Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Preludio del ciclo 2022. Aquí en la Uniradio, Radio de la Universidad de la República. Les habla Emilia Medina y hoy no me acompaña Martín. Martín está enfermo, así que le mandamos un saludo. Pero sí, no sé, nos ocurrió llamar a una estudiante avanzada de la licenciatura en Educación Física que optó por el trayecto de Tiempo Libre y Ocio que es enmarcado en este programa. Tengo el honor de estar junto a Lucía Álvarez. ¿Cómo estás, Lu?
Buenas, buenas. Muy contenta, la verdad. El año pasado me quedé con ganas de venir, así que nada, contenta y a cuidar del lugar de Martín.
Muy bien, no lo dudo de que capaz que no vuelve Martín y te quedas vos. Voy a hacer un repaso de lo que tratamos en el programa anterior. Conversamos con Alejandre Vaz Ferreira sobre la memoria, nos envió unos audios. Y bueno, él plantea un poco esto de la memoria como esa negociación entre el recuerdo y el olvido y la importancia de una sociedad de mantener viva esa memoria, porque él planteaba, ¿no? Una sociedad sin memoria está condenada a ser una sociedad sin sustancia. Entonces, teníamos ganas de seguir trabajando con la memoria, esta vez con un recorte dentro del campo de la educación física, o lo que podríamos decir que es la implicancia de la memoria en la educación física. Vamos a trabajar y vamos a pensar, hacer memoria sobre la formación de profesores en educación física en el periodo de dictadura. Yo como egresada y Lucía como estudiante avanzada, cursamos la carrera en un contexto totalmente diferente, en condiciones totalmente distintas a aquellos estudiantes en el periodo dictatorial. Y ayer, preparando el programa, entre pausa y pausa, leía la novela de Cristina Peri-Rossi, su autobiografía novelada, La Insumisa, que de casualidad en la página 73 está esta frase, que decía: pero tú no puedes recordar porque no habías nacido, ni siquiera tu nacimiento estaba previsto, solo estaba previsto entonces. No puedes recordarlo, solo puedes imaginarlo, que es la manera que tenemos los humanos de recordar lo que no hemos vivido. Entonces, un poco el ejercicio. Nosotras no vivimos, no teníamos ni previsto nacer en esa época. Entonces, la única forma de imaginarnos es a través de estos relatos de esas estudiantes que cursaron la formación en educación física en esa época. Y nos teníamos ganas de trabajar, primero enmarcar un trabajo publicado por Martina Bailón. Es un libro que está, es un capítulo que está en el libro Cuerpo, Lenguaje y Enseñanza. Y es un artículo que parte de un trabajo de analizar los planes de formación del ICEF. En esta oportunidad el recorte se hace con los planes que van del 73 al 85. Y se enfoca en buscar líneas de continuidad entre las asignaturas y los planes y algunas ideas que se instalan con fuerza del discurso deportivo militar. Bueno, en ese rastreo que realiza la investigadora, identifica unos de los discursos, ese intento de la creación de un proceso y una narrativa transparente. Era necesario construir una narrativa histórica, ¿tá? Que implicaba lograr instalar una refundación nacional. El régimen militar intentó instalar ese discurso, buscó estabilizar el discurso de la reorganización nacional, que fue necesaria la creación, como les decía, de una narrativa histórica, teniendo como esencia esto de ser oriental, eliminando cualquier posibilidad de fractura o cualquier otro proyecto que fuera en contra de este proyecto de ser oriental, no tenía lugar. Entonces, pensar, bueno, la educación física puede pensarse como un dispositivo de control y, bueno, de qué manera la educación física pudo operar en este sentido para producir esa orientalidad. ¿Qué más tenemos?
Bueno, en el texto me parece que hay como muchos elementos para discutir. Algo bien interesante que plantea la autora es la relación de la educación física, ¿no?, como un artefacto pedagógico, y especialmente en la formación de profesores, o sea, a nivel terciario, como esa idea de generar un trabajo de disciplinamiento del cuerpo en pos de generar, a su vez, producir una población que, dice textual, físicamente apta, moralmente sana y mentalmente capaz. Me parece, ya con esa frase hay como un montón ahí para comentar, pero me gustaría leer una cita que está en uno de los programas de la Comisión Nacional de Educación Física que trae la autora en su libro, que dice: entendida como parte de la educación, recobra valores que la trascienden, dejando de constituirse en un fin en sí para servirse entonces al desarrollo de la personalidad, o sea, al servicio a su vez de la nación. La actividad física de por sí es neutra. Se torna positiva por una actitud de lo educador que la comprende como un importantísimo medio para obtener resultados valiosos en el campo pedagógico. Esta cita es del 81.
El 81. Capaz que podríamos analizar, ¿no? A mí lo que siempre me llama la atención es esto de la actividad física de por sí neutra.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué entendemos por neutralidad? Y más, bueno, también pensar, bueno, en ese momento cómo se entendía a la educación física como una actividad física.
Sí, también mismo como en el contexto, como pensando en las corrientes pedagógicas, hablar de una educación neutra, creo que es parte también como de ese... de esa intención política y eventualmente pedagógica de los periodos dictatoriales de generar eso y de querer, como también pensando en la relación educación-cultura, de destruir esa cultura o apelar a que la cultura no se desarrollara y una educación que fuese neutra. Es como fuerte, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas ahí.
Bien, esta cita, volvemos a decir que es del 81, y esto de nosotros queríamos hacer memoria de esa formación de profesores de no educación física en el marco del periodo dictatorial entre el 73 y el 83 aproximadamente, creo. No, del 85 es que va la investigadora. Del 85 que hace la investigadora. Y bueno, en esto que marcaba en la que traía de la cita de Cristina, como nosotras solamente podemos imaginar, y esa imaginación creo que en realidad se construye en base de relatos y de memorias de personas que cursaron en ese plan. Y es así que tenemos a dos invitados en nuestra mesa. Primero le voy a dar la bienvenida a Nidia Ríos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por invitarnos.
No, muchas gracias por venir. Y también a una persona que tengo mucha estima porque fue parte de mi formación de la licenciatura, a Clever Rodríguez. ¿Cómo estás, Clever?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, y decir que me parece que está muy bueno esto que están haciendo, porque es muy bueno recuperar la memoria, porque, bueno, lo que decía Alexander, ¿no? Cuando uno pierde la memoria tiene esa cuestión de poder reconstruir cosas, y por otro lado tratar de ver de lo que pasa para atrás y transformar aquellas cosas que nos parecen importantes transformar, ¿no? Por eso es importante recordar estas cosas, que en realidad nosotros... yo el artículo del que nombran lo leí cuando venía en el ómnibus ahora,
sí.
No lo había leído nunca. Aporta muchas cosas. Nosotros podemos refrendar esas cuestiones, más que nada desde la práctica, porque
claro,
lo vivimos ahí. Yo entré en el 79, Nivia entró en el 82. Y digamos que padecimos, sufrimos y vivimos esas cosas. ¿Sí? Muchas gracias, entonces.
Bien, y bueno, capaz que empezar por eso, nos interesaba empezar a partir de su experiencia como estudiantes. ¿Visualizaban en esa formación, ya sea por parte de los profesores o las profesoras que estaban encargadas de la formación de ustedes en los contenidos, ese proceso de moralización y de homogeneización de los cuerpos?
Bueno, primero me gustaría decir que los estudiantes que entramos en el 82 ya veníamos desde una secundaria en dictadura, desde la escuela. Digo, yo cuando empezó la dictadura yo aún estaba en la escuela, el año de la orientalidad, lo viví en sexto de escuela. Entonces ya veníamos con un montón de verticalidad metida en nuestras cabezas, y autoritarismo y miedo. porque, bueno, muchos vivimos cercanos todo el proceso de instauración de la dictadura, y compartimos con familias que sufrieron y que sufrieron persecuciones y que tuvieron que irse del país, docentes que fueron destituidos. Entonces ya entramos ahí con un lavado de cerebro, por así decirlo, intento de lavado de cerebro, porque creo que en esa cita que leen ustedes no está teniendo en cuenta el lado de los estudiantes y lo que se gesta en el entre de los estudiantes que están del otro lado, como que no es unidireccional, sino que también hay incidencia de otras cabezas que participan del proceso de formación, ¿no? Pero sí, sentíamos el autoritarismo desde el primer momento, desde el examen de ingreso, desde el desfile abusivo en ropa interior o malla o dos piezas adelante de una mesa que te juzgaba tu cuerpo, que te hacían parar, agachar, hacer todo lo que se les ocurriera. O sea que ya de entrada estaba sintiéndose el abuso y la autoridad. Igual yo quiero valorar y mencionar ciertos docentes que de alguna manera intentaban filtrar otro tipo de valores, que eso creo que es en silencio y sin decirlo y se percibía. Me acuerdo la profesora de idioma español que nos traía textos de Galeano, de Benedetti, y de alguna manera subliminalmente intentaba resistir, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo y hay que mencionarlo también, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir es que la carrera de Educación Física, pese a todo, resiste y está como una carrera necesaria y que fue hermosa igual, porque lo que nosotros vivimos y compartimos entre los compañeros y empezamos a sentir la solidaridad por los que no llegaban a los tiempos, que no podías ser buen docente si no corrías los 800 metros en determinado tiempo o nadabas los 100 metros en otro. Y empezamos en nuestras cabezas a gestar eso, esa injusticia, a percibir la injusticia. Y entonces ahí la unidad y el intercambio y las horas que nos pasábamos echados en el parque porque nos ponían una materia a las 7 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Y a veces la gente vivía lejos y no se podía ir. Ahí conversábamos y ahí no podíamos usar el ISEF como nuestra casa porque no se podían hacer reuniones adentro. Entonces el parque fue nuestra casa, el entorno fue nuestra casa y en ese parque se gestaron muchas cosas. No quiero monopolizar la palabra porque empiezo a hablar empieza a
clever vos. No, lo que le pasa a Nidia es clarísimo porque, o sea, es muy difícil hoy en media hora, 40 minutos poder simplificar una historia que, o sea, el país lo sufrió durante 12 años.
Claro.
O sea, que lo que quería sí agregar algunas cosas ahí es, o sea, que lo que pasaba en el ISEF no estaba alejado de lo que pasaba en la realidad nacional e internacional. O sea, apoyados en la doctrina de la seguridad nacional, vinieron muchas dictaduras en toda América. O sea que eso no fue una cosa muy puntual de acá. Lo que sí está claro es que hay una cuestión común ahí que se dio en diferentes países con algunos detalles, pero más o menos se actúa de la misma manera. O sea, está claro de que el direccionamiento de la educación y la utilización de la educación física tenía algo claro hacia dónde quería caminar. O sea, la educación física en ese caso no había ningún saber que fuera interesante. O sea, ahí la educación física fue utilizada como medio para otra cosa.
Instrumento.
Exactamente, un instrumento para otras cuestiones, ¿no? Y o sea, y en esto de la actuación y de sentir el peso de esa ideología, ¿no? Lo que decía acá, ¿no? Físicamente apto, mentalmente, ¿cómo es que dice? Dice, mentalmente sano y no, mentalmente
capaz.
Capaz.
Moralmente sano moralmente y físicamente apto.
Exactamente. Eso se veía en muchas. No había ninguna posibilidad de ser disidente, según lo que buscaban ellos.
Claro.
A que no sintieras el peso de estas cosas. Y de eso tenemos un montón de cosas. En lo que fue el examen de ingreso, el uniforme, o sea, intentando uniformizar, persecuciones de algunos compañeros. Hay una anécdota, por ejemplo, que es catastrófica, ¿no? Porque en el 79 todavía no había pasado el plebiscito del 80, que fue como la, digamos, la ruptura ahí de decir, nos instalamos acá, los militares, ¿no? Querían instalar acá una nueva constitución y perpetrarse en el poder. Y bueno, eso todavía no había sucedido en el 79. Y no olvidemos que el año de la orientalidad es en el año 75.
Sí.
Entonces, había un recrudecimiento, ¿no? El año 75, que lo llaman el golpe dentro del golpe. Luego hay un gran golpe en el año 77. Y todo aquello que fue disidente fue perseguido. Y ahí tenemos todo el tema de los desaparecidos, que es un tema que al día de hoy todavía no se ha zanjado. Entonces, si nosotros... Y por eso creo que la consigna de que todos somos familiares, de alguna manera, tiene que ver con eso. Con que es una cuestión que el Estado utilizó sus instituciones para neutralizar a la población y de alguna manera ese intento, ¿no? Y acá quiero hacer la mención. Nosotros en Educación Física tenemos un estudiante que fue desaparecido.
¿No?
Mondelo, perdón, Eduardo Chisola.
Y Roberto Menzoro.
Bueno, Roberto Menzoro no era estudiante en ese momento.
Ay,
y no sé si Roberto era estudiante de Educación Física.
Sí, estuvo vinculado al liceo, sí. Y el hermano Arnaldo.
Bueno, Arnaldo Gómez Oro, el Cheche, sí, es profesor de Educación Física y trabajó años en la institución. Pero bueno, digo, a lo que quería llegar es que esa cuestión que estábamos viviendo cotidianamente se daba paso por paso. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro. Nosotros teníamos un solo ICEF. No había tres, cuatro como hay ahora.
Sí, las cuatro sedes.
Había solamente Montevideo. O sea que teníamos todos los compañeros que venían del interior estudiando en Montevideo. Muchos de ellos se alojaban en donde podían y había también un hogar de educación física. Pero muchos de ellos comían en el comedor estudiantil, que quedaba ahí en la facultad, cerca de la Facultad de Odontología. Creo que todavía sigue estando ahí.
No es el Instituto de Higiene, no.
Es ahí. Al lado del Instituto de Higiene.
Ahí va.
No había becas para todos. Nosotros teníamos dos compañeros del instituto, compañeros del año 79, que habían decidido venirse de todas maneras y comía uno al mediodía y otro comía de noche con el mismo carné. Los descubrieron y los expulsaron de la institución. O sea, estamos hablando de una cosa muy significativa y grave, ¿no? Ese como un ejemplo, ¿no? Y después lo que planteaba Nibia, esa cuestión de la necesidad de... No importaba si la educación física tenía algún saber. Nosotros teníamos que lograr marcas. Y ahí lo que se priorizaba era el saber hacer. Y así fue nuestra formación. Y leyendo un poco ahí en el artículo de esta compañera, estaba viendo que hay varios planes ahí, ¿no? El plan 66 que después fue sustituido por el... Desde el año 73, creo que fue, o 75. Faltan algunas, no sé si la información no está toda, pero ahí el peso que también tenía todas las ciencias biológicas, que ahí no está, no está en el análisis, no sé si es porque no llegó a la información, seguramente no la tiene. Y bueno, si quieren después, en otra pasada, o en alguna pregunta que surja, digo, sobre el peso de lo que había relacionado con los modelos de la educación física, que lo podemos conversar, ¿no? Pero tampoco quiero...
Sí, capaz que hacer como un recorrido, porque me llama la atención este momento de la prueba de ingreso, ¿no? Luli y yo ingresamos con sorteo, no ya sé, gracias a grandes procesos del Centro de Estudiantes y otras luchas, se eliminó la prueba de ingreso, pero en ese momento, ¿cómo era la preparación? ¿Cómo era ese proceso de selección? Y para que cuenten un poco por ahí. Capaz que Nibia podés empezar.
Sí, era cuando yo la di, no sé, era solo práctica. Y sí, tenías marcas que tenías que llegar y podías ir, íbamos a la pista a entrenar. Y bueno, después en la época nuestra, ya en la salida de la dictadura, nosotros los estudiantes ayudábamos a los otros estudiantes que iban a entrar al año siguiente. Pero eran capacidades y rendimiento, o sea, te medían la morfología de tu cuerpo, tendrías que tener determinado cuerpo, determinadas medidas, sí. Tenías que desfilar, como te decía, y bueno, y la prueba era solamente física.
Sí, eso, porque capaz que, digo, para que se entienda bien, sí. O sea, en la instancia del examen de ingreso tenía dos instancias, una que era la que planteaba de llegar a marcas, y ahí teníamos que hacer marcas en atletismo, en natación, en deporte, en ritmo.
Ritmo, tenías que...
Ahí va, seguir el ritmo. Y después, en otro lugar, que no era el ICEF, o sea, íbamos a la Comisión Nacional de Educación Física, en la calle Soriano, y ahí nos sometíamos a un examen morfológico, que si vos tenías determinadas características, quedabas afuera de la institución.
No podías tener tampoco ninguna enfermedad crónica.
Para nada. No, incluso en alguna época se medía la altura del futuro profesor de educación física. O sea, a ese nivel,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por eso me parece que es como importante explicarlo, porque es inexplicable prácticamente, ¿no?
Claro. Cuando lo miramos a la distancia, impresiona. Y aparte, sí. Otra cosa que también pasaba era que ponían medidas arbitrarias, lo que se les ocurriera, y estrictamente controlada. Porque aquello de la remera amarilla, azul, amarilla me salió, azul, lunes, miércoles y viernes, y blanca, martes, jueves y sábados. Y si te equivocabas, te echaban de clase. Y que las medias no podían tener rayas de colores, tenían que ser blancas, aunque las rayas las tapara el pantalón. Te hacían subir el pantalón para ver si tenía rayas, te echaban y no te permitían participar. Eso lo contamos hoy, y es no sé en ese momento cómo no explotábamos nosotros alguno porque sí. Toleramos muchas cosas,
¿sí? Claro, en esa cuestión de la normalización que se busca, ¿no? Que se buscaba en ese momento, ¿no? Y ese nuevo joven que se buscaba
homogéneo, ¿no? También.
Exacto, sí, tal cual. El uniforme,
claro, contribuye con esa homogeneización de cuerpos.
Exactamente, porque lo que o sea, esto que decía, ¿no? Nosotros teníamos que entrar con uniforme de calle, o sea, yo tenía que entrar con saco, camisa, corbata, pantalón gris, zapatos negros.
Al teórico.
Sí. A los teóricos y a la entrada de la institución. O sea, yo no podía entrar de equipo deportivo. Entonces, a las teóricas teníamos que ir de uniforme de calle, y a las prácticas, como decía Nivia, dependiendo qué materia era, si tenía que llevar, eran las dos líneas blancas y la verde en el medio. Con shortcito en la gimnasia, las remeras de diferentes colores.
El pelo, había algo en el corte,
bueno,
de pelo también.
Ni hablar. Decime a mí que usaba tenía pelo largo y tenía que ponerme horquilla porque si no, no me dejaban entrar. Todo eso, y ahí también hay una anécdota que la quiero contar, porque la sufrió un compañero, la persecución esa la sufrió un compañero que vivía, era del interior y trabajaba en la noche, era adscripto en el Liceo Damas Antonio Larrañaga. Sí. Y tenía muy acotados los tiempos. Entonces, él lo que hacía era salía corriendo del ICEF, se iba corriendo hasta el liceo para poder llegar en hora a trabajar. O sea que eso también pasaba, ¿no? Que teníamos que trabajar en horarios que, tan extenso del instituto, trabajábamos en general de noche. Y él salió con el saco del trabajo. La que era directora en ese momento del ICEF lo corrió hasta la mitad del parque, lo trajo y lo suspendió por una semana. O sea, esas cosas que vos decís, las contás y parece que no es verdad, ¿no? Bueno, como esas anécdotas que te voy contando van reafirmando esto que teóricamente está como construido, ¿no?
Sí, sí.
Y que tenía una búsqueda muy clara, esa cuestión de normalizar, de reprimir, de homogeneizar.
Falta, ¿no? De respeto también. No había respeto, no había humanidad, no había respeto por las personas, ¿no? Nosotros no teníamos un espacio, nos ponían puentes de 2 horas y no teníamos un espacio donde
quedarse,
pasar esas, claro, 2 horas. Tenías que manejarte. Y si vivías en Colón, bueno, así nos quedamos en el parque, con frío, con lo que sea. Yo creo que la parte humana era lo que más se sentía, pero eso despertó entre los compañeros, como que sabíamos que esa parte éramos nosotros los que teníamos que construirla. Y ahí poco a poco, y como dice él, después del plebiscito, fue diferente, ¿no? Se empezó a como la semillita a gestar ahí adentro, y también de otros compañeros, cuando nosotros nos hicieron la bienvenida, porque segundo año le hacía la bienvenida a los de primero. No podía ser en el ICEF. Y yo le decía a Clever, conversando antes, ¿no? Medio preparándonos, que ahí ya había. Se sembró algo diferente, porque fue en Apex.
Fue en Apex.
Y y bueno, la gente que después está en La Mancha y todo eso fueron
claro, que ustedes creo que van a trabajar con ellos también. En ese momento el grupo se llamaba Barbas.
Ah, claro, sí. Claro.
Ellos eran los que estaban en segundo cuando yo entré y nos hicieron la bienvenida. Y bueno, y ya desde los juegos planteados, las actividades planteadas, ya todo lo que sabemos que se puede. Utilizar
quiero hacer una puntualización porque en esa cuestión de la reproductividad, ¿no? Que tiene la educación, que es necesaria también, ¿no? Porque uno no puede estar enseñando todos los días cosas distintas, se reproduce. Ahí Althusser creo que en ideología, ese aparato ideológico del Estado lo deja muy claro. También tiene la cuestión esa de que ese lugar donde vos te ibas a formar también formó a esos que se opusieron a esas cosas. Entonces, porque si nosotros tomamos en cuenta el conocimiento, ¿no? Como una intención de entender el mundo, por más que ya sea la memoria o la idea la quieran liquidar, siempre hay esa chispa que de alguna manera surge y está, para mí está clarísimo que surge cuando los colectivos funcionan.
Claro.
Entonces, capaz que después está bueno poder introducirnos, ¿no? Después que hablamos más o menos, y si tienen alguna pregunta, porque me parece que fue muy importante la reconstrucción del Centro Estudiante de Educación Física y el Hogar de Educación Física, en ese sentido que la dictadura de alguna manera quiso reducir, ¿no?
Mira, si te parece, nos vamos a un corte y a la vuelta conversamos sobre eso. Nos vamos al corte y ya seguimos.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.